Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado.
Vuelven las ondas a Universo Enmascarado, seguimos dándole caña al cine de terror. En el episodio de hoy repite un actor legendario, Boris Karloff, a quien ya vimos en La Momia y Frankenstein, entre otros. Viajamos a Edimburgo para profanar tumbas. Así es, como lo escucháis, con todos vosotros, El ladrón de cadáveres, de Robert Wise.
Hola, buenas. ¿Vosotros os consideráis enfermos de cine?
Sí, claro.
Sí.
Muy bien, muy bien. Yo también. Dicho esto, Juan Antonio, chavalón.
Amigo, mira, hermano, primo.
Décimo podcast que te pedimos amablemente que nos levantes el bloqueo. Y hablo en plural porque lo que afecta a uno de los integrantes de este santísimo programa afecta a todos. Voy a volver a preguntarle a Joan por su maltrecho y delicado estado de salud. ¿Cómo puedes escribir en Twitter tranquilamente, J, tío? A ver, Joan, cuéntale a los oyentes cómo estás. Por cierto, lo de los tanques bien, ¿no? Va la cosa viento en popa.
Están ahí bien, están preparados y yo no quiero...
Ninguno tampoco... ha pinchado, ¿no?
No, están totalmente a punto y, bueno, están ahí preparadísimos. O sea que no... Yo los reviso cada día, que todo funcione, que se pongan en marcha, les pego un repasito... Les paso un trapito, ¿sabes? Pero no quiero agotar la audiencia, o sea, nuestros oyentes, porque es un sufrimiento mío. Entiendo, me encanta compartirlo, pero no quiero hacerme ahí pesado, ¿no? Pero yo me quedo esta semana con lo que me ha dicho nuestro querido amigo Guille Lombardía, que me ha dicho...
Un saludo, Guille.
Me has dado una idea genial y es que él me ha dicho, tranquilo, tengo a Bela Lugosi entrenándolo para que hipnotice a Jota y te desbloquee. O sea, me parece brillante. O sea, perfecto. Yo creo que si ahora hay que recurrir a gente, o sea, a mitos del cine, como Bela Lugosi o como quizá Boris Karloff, como hablaremos hoy, hay que acudir a esos mitos del cine para que me ayuden.
Los santos del celuloide.
Ahí está. O sea que me parece una idea brillante. Y yo creo que si no funcionan los tanques, vamos a tener que recurrir a la magia del cine. A la mística.
Bela Lugosi. Todo vale la guerra. O sea que la guerra todo vale. Todo, es como el Risk, que todo vale.
Claro, como esta guerra es también es como sin virtual, cuartel, pues.
Sin cuartel,
yo me puedo inventar lo que quiera. O sea, si quiero te mando a... Cuidado que te mando a Boris Karloff.
Bueno, y si no pueden, llamamos a Carlos Villarías, de la versión española de George Melford, que también
lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo muy bien.
Se puso la capa cuando el equipo de Todd Browning dormía y filmaron la versión española de Drácula. En fin, sí, bueno, sí. Haces referencia a Boris Karloff y, bueno, seguimos en la lucha, por supuesto, no cabe duda. Y ya entrando en lo puramente cinematográfico, la película que ocupa la conversación de hoy, y no hablo de la de Gene Hackman, es una obra que, al menos en mi caso, y pese a resultar inquietante, yo la sigo viendo con la misma fascinación. Y creo que parte del éxito se debe a la fotografía oscura, sombría y tenebrosa de Robert Degrasse. Joan, continúo contigo, luego será el turno del sheriff de Río Bravo Alberto Plaza. A ver, ¿a ti qué sensaciones te deja El ladrón de cadáveres?
Una película realmente escalofriante, ¿no? A mí me deja una sensación, bueno, de haber visto sobre todo una, bueno, básicamente una obra maestra. O sea, la verdad es que no la había visto antes, o sea, me la has descubierto. Y de haber visto una película que demuestra nuevamente las dotes, digamos, de todo, bueno, de todo un equipo, porque es alucinante lo de esta película. Por un lado, la dirección de Robert Wise, que ya comentaremos, me parece asombrosa. Este hombre era un genio. Todo lo que tocaba, lo tocaba bien. Y un papelón increíble de Boris Karloff, que yo creo que Boris Karloff, no sé, igual es que con la historia ha estado un poco injustamente tratado o valorado, quizá como encasillado en ciertos papeles, ¿no? O ha sido tratado así. Pero yo creo que cuando ves películas como esta y ves su actuación, dices, jolín, pero si este tío es una actuación soberbia, asombrosa. Yo creo que es de lo que estoy viendo de él, que no lo he visto todo, pero de lo que voy viendo, que ya son unas cuantas, casi de las mis favoritas de sus actuaciones, ¿no? Mira que tiene actuaciones míticas.
Pero sí, es
que
La Momia, Frankenstein y tal.
Sí, pero aquí está... Está realmente, te hiela la sangre su actuación, ¿no? Sí. O sea, que a mí me parece una obra maestra y bueno, una película con, como tú dices, con una fotografía, una ambientación espectacular, ¿eh? Sí, sí. Es brutal.
Alberto.
A mí me encanta esta película. Y además es que está basada en un... Creo que es libro o relato, pero es de...
Un cuento de Robert Louis Stevenson.
De Robert Louis Stevenson, que es el autor de La Isla del Tesoro, que a mí me parece la narración perfecta, sinceramente. Y me pasa mucho con esta película, que creo que es una de esas películas en las que podemos encuadrarlas dentro de narraciones fílmicas perfectas. Y no hay nada, o sea, no hay nada que absolutamente quede mal, que sobre, o sea, está todo optimizado hasta el último segundo, como digamos, como narración, ¿no? Y me encanta. Como ha comentado Joan, me encanta la fotografía de Robert Degrasse. Y a mí es que Robert Wise me encanta como director, me encanta. Y mi película favorita de él es El Yangtze en llamas, de 1966, con Steve McQueen, que yo, ya lo digo siempre, yo de mayor quiero ser como Steve McQueen. Me encanta esa película, me encanta Steve McQueen, me encanta la dirección de Robert Wise. Al final acaba con esa mística, ¿no? Un poco, una forma un poco rara, ¿no? Al final, la del Yangtze en llamas. Pero Robert Wise hay que seguir reivindicándole, ¿eh? Porque yo creo que es un coloso del cine, también es necesario la construcción del cine, pero es verdad que creo que su figura se está un poco olvidando. Me da la sensación de que se olvida un poco a veces. No, le pasa como, por ejemplo...
A Robert Aldrich.
Efectivamente, sí, ese sí. Mismo, te iba a decir, como a Robert Aldrich, le pasa igual. O sea, son grandísimos maestros que no tienen nada que envidiar a los grandes padres del cine americano, ¿no? Los que están ahí lo más alto de la cumbre, como John Ford, porque todos los caminos llevan a John Ford, pero está ahí muy, muy cerca, ¿no? A pasos de John Ford, ¿no? Tampoco tan lejos. Pero no tiene nada que envidiar a Hawks, a Ford, a Cecil B. DeMille. No tiene nada que envidiarles. Y esta es una película deliciosa de todo punto de vista. Y la verdad es que sí, da muy mala vibra, como se dice ahora. Da muy mala vibra y a mí al final me parece espantoso en el mejor de los sentidos. Me parece totalmente espantoso, pero en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra. Esto es cine que, claro, yo creo que esta película... Igual no goza de la popularidad que debería, ¿no? Porque no es especialmente hoy día recordada, ¿no? Hombre, los grandes cinéfilos la han visto, la recuerdan, pero no tiene ese público, digamos, fiel y perfectamente conocedor de la película, como cuando al final se genera una película de culto, ¿no? Que tiene un público, esa película solo para ella, ¿no? Es un público que la recuerda constantemente, pero esta no es, yo no la percibo como que hoy día se recuerde en exceso, ¿no? Pero sí, me parece, vamos, excelente, la película excelente.
Es una adaptación libre del cuento de Robert Louis Stevenson, como tú decías. Es la última película en la que Boris Karloff y Bela Lugosi trabajaron juntos. El guion es de Philip McDonald y Val Lewton, Este último trabajó junto a Jacques Tourneur en La Mujer Pantera y Yo anduve como un zombie. Escribió el guión de Bedlam, Hospital Psiquiátrico, junto a Mark Robson. Una película que también cuenta con la presencia de Boris Karloff y que recomiendo vivamente a los oyentes. Además es muy corta y es una historia muy bien sintetizada y que te cuenta muchas cosas y pasan los acontecimientos, se suceden a una velocidad tremenda, pero todo muy bien contado. Y en esta película, El ladrón de cadáveres, a mí, aparte de la fotografía, de la música, las interpretaciones y todo el conjunto en general, me gusta mucho el maquillaje de Mel Burns. Sobre todo ese aire tan siniestro que le da el personaje de Karloff a Gray, el cochero, que acompañado de la mirada del actor, arroja un resultado apoteósico. Oye, ¿vosotros sabéis profanar tumbas? ¿Lo practicáis a menudo como Gray? Porque es un auténtico maestro y no da miedo, da pavor. Yo creo que este es uno de mis papeles favoritos de Boris Karloff junto a Frankenstein, el monstruo Frankenstein, perdón, y la momia. Yo creo que aquí realmente se coronó, porque es que es omnipresente, y a mí me recuerda mucho a Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, está como flotando permanentemente en el ambiente, pero es que su mirada da verdadero terror.
Sí, sí. Respondiendo a tu pregunta, sí, me encanta profanar tumbas, lo hago cada viernes por la noche. Cada viernes por la noche salgo con una pala y... No. Pero... La verdad es que...
En lugar de ir al bar, pues vas a profanar tumbas.
Sí, bueno, cada uno pues tiene sus filias y sus cosas.
Claro. Yo es que a los muertos los dejo siempre en paz. Yo, esos temas para mí son sacrosantos. Yo bueno. Ni me lo planteo. O sea, yo ni me lo planteo.
Cuestión de gustos. Es broma, ¿no? No, pero yo ya te digo... Ya digo, para mí es una actuación que es de sus mejores actuaciones, y su presencia, como dices, está sobrevolando la película y cada vez que aparece él, ¿no? Se te encoge el corazón porque sí. Realmente te tiene acongojado igual que a los protagonistas, ¿no? Que a ese doctor Wolf o Toddy, que interpretado por Henry Daniels.
Toddy McFarlane, sí, señor.
Exacto, que lo hace muy bien, ¿eh? ese actor, Henry Daniel, está estupendo. Porque también, ya hablaremos de él, pero cada vez que aparece Boris Karloff, notas en la mirada de Henry Daniel ese miedo, ¿no? ese pavor a ese personaje, como a Gray, al personaje que interpreta a Boris Karloff, a ese cochero, que es el que le consigue los cadáveres profanando las tumbas para sus investigaciones como médico, ¿no? Que eso es lo que la premisa de la película, ¿no? Entonces, que es curioso porque como empieza, ¿no? Porque ya es primero empieza con la aparición de él, ¿no? Entre las sombras y tal, y luego, bueno, y esa primera charla con esa niña, se aparece una cosa, ¿no? Como
que le presenta el caballo se llama Fred.
Exacto, que le presenta al caballo porque parece incluso dulce al principio, aunque ya sabes que no puede serlo porque es Boris Karloff, pero ahí está su actuación, ¿no? que es tan, tan extraordinaria. Pero poco a poco vas descubriendo todo lo que oculta y todos los secretos que él tiene, ¿no? Con respecto al médico y tal, y bueno, y toda una historia que hay detrás que creo que Wise, pues, y el guión, supongo que también el relato es así, no lo he leído, pero lo leeré, pero supongo que es así, ¿no? Que se debe estar descubriendo poco a poco, ¿no? Se va descubriendo poco a poco el misterio, ¿no? Que hay detrás de todo esto, pero ya de entrada, la premisa, y cuando ya descubres que él le va a buscar los cadáveres al doctor, ya es tremendo, ya es tremendo y muy, muy oscuro, ¿no? Ya empiezas a ver que estás viendo una película con un componente de terror que acompañado con esa fotografía, pues es un terror gótico, una cosa, ¿no? una con un aura, pues bueno, pues realmente especial y con un ambiente, una atmósfera que te va atrapando, ¿no? Te va atrapando. O sea que sí, para mí una actuación increíble y que cada vez que aparece sientes la amenaza y al final ya es terrorífico, ¿no? O sea, porque luego ya, claro, la lía
muchísimo más. Hay una escena ahí con Bela Lugosi que da terror, pero vamos, es el miedo en su máxima expresión, ¿eh? Sí. Cuando lo invita ahí a unas copas de coñac, que además ver a Bela Lugosi con esas, caracterizado así como el criado, como con esas pintas, claro, tú vienes de ver Drácula, yo recuerdo la primera vez que vi esta película, que venía de ver Drácula, y dije, joder, lo que cambian los roles, ¿no? Qué bien caracterizado está. Y dices que este señor fue Drácula, un respeto, y aquí lo tratan como, vamos, como si fuera escoria, ¿no? Y dices, Dios mío, wow.
Sí, sí, un papel pequeñito, que tampoco sale mucho, pero...
Y qué bien le sienta a Lugosi, bueno, y a todos, pero sobre todo a Lugosi, por ese aura malévola, funeraria, qué bien le sienta el acento escocés este. Sí. Que, yo lo he visto en versión original subtitulada y qué bien le queda ese acento, ¿eh? Si es que, sí. Es que al personaje le viene, pues, un acento así como muy autóctono, muy seco, ¿no? Muy, muy áspero, ¿sabes? El acento escocés es difícil, ¿eh? Muy difícil. Y a mí me parece un hito en la actuación de personajes así, digamos, fantasmagóricos, ¿no? De estos primeros años, que como ya hemos dicho, son películas más o menos este género, como los monstruos de la Universal que hemos comentado, son películas pioneras. Sí, claro, hoy día tú lo ves desde nuestra perspectiva, de que todo es, digamos, más explosivo siempre, las películas, incluso las de terror. Y bueno, a lo mejor hay gente demasiado presentista, ¿no? en su percepción de las cosas, que a lo mejor pues no lo percibe. Pero claro, es que hay que abstraerse, ¿no? De lo que has visto. Y a mí, sinceramente, todas las actuaciones me parecen dignas de Oscar. Todas me han gustado. Todas. Y no hay nada que se pueda reprochar a ningún actor. No hay nada que se quede escaso. No hay nada que sobre. Pero lo mismo de Robert Wise. O sea, es que era un maestro. Es que sabía montar perfectamente una película y contar una narración. Es que yo creo que incluso por encima de artistas está la calificación de contador de historias, de narrador de historias. Porque sí, nos encantan las historias, desde las cavernas nos encanta que nos cuenten una historia, ¿no? Y el que sabe, el que dentro de sí tiene ese pulso, ese instinto con el que sabe qué poner y qué no hacer y cómo llevar la narración, cómo hacerla, pues eso era Robert Wise, eso era el gran Robert Wise.
Sí, sí.
Y además es que no... Es que a mí la película se me hace corta, tío. Se me hace corta.
Sí, sí, porque es muy chula. Es que
mola, tío. Es que yo entiendo ese fanatismo esnovista del que nosotros también participaremos, cierto modo, de este tipo de películas de esta época. Porque es que hay verdadero culto y casi fanatismo. Pero es que yo lo entiendo. Es que mola. Es que no es un elemento de mitificación de la crítica snob. No, es que son obras maestras.
Sí, sí. Es que es redonda. Es una película redonda.
Sí, sí, sí.
Y un ejemplo de...
Que es una película de miradas también, ¿eh? La mirada de Boris Karloff de McFarlane, miedo en el semblante del médico frente a la superioridad que tiene permanentemente Gray, el cochero, que en el fondo lo que tiene es un complejo de inferioridad respecto a ese médico, porque él es el que hace el trabajo sucio, que ahora hablaremos de esto, de profanar las tumbas y tal, y él es el que investiga, él es el que pues tiene dinero, el que enseña, el que tiene el que está con esa mujer tan, tan guapa, que yo estoy convencido de que Gray, el cochero, pues está enamorado de ella, en fin, tiene envidia de él. Es un complejo de inferioridad. Y hay un momento de la película en el que le dice, si yo no puedo hacer que usted me obedezca, yo no tengo nada, porque yo soy un hombre pobre y humilde, pero al hacer que usted cumpla mis voluntades, yo me siento superior a usted o me siento a su mismo nivel. Si yo me voy, como usted me pide, yo ya no tengo nada. Entonces, fijaos el delirio que él... tiene y el complejo, como digo, de inferioridad que padece este personaje, que en el fondo también, yo no puedo evitar sentir cierta angustia sobre todo, pero también a ratos pena, porque dices, joder, realmente se define a sí mismo como un hombre pobre, pero es que es un hombre pobre, no solamente de posición social o estatus, pobre de mente también, porque que tu máxima aspiración en la vida sea que una persona que está por encima de ti en el escalafón social, cumpla tus voluntades, esté una pobreza mental, sí, y de una ambición también desmedida, ¿no? Pero claro, ahí está la gracia de la película, que lo tiene pillado, y además se aprovecha de que el personaje del médico es un cobarde, en el fondo, es un tipo miedoso, es un tipo asustadizo, que dice, no, no, yo es que mi profesión es enseñar, yo soy un doctor, no, usted es un fracasado. Usted enseña y tiene ejemplares, como ellos los llaman, como si fuesen esto novelas, usted enseña y tiene ejemplares porque yo se los consigo. Porque estamos a punto de que la ley de que daba acceso a los médicos a profanar tumbas cambie. Estamos en 1831 en Edimburgo. Esa ley se modificó en 1832 y ya no se podía, iban a tener acceso a los cuerpos. Entonces, claro, se iba a quedar sin trabajo. Su trabajo es profanar tumbas. Entonces, cuando a ti te dan acceso como médico a ejemplares, a cuerpos, claro, ¿para qué necesito yo un profanador de tumbas que me haga un trabajo sucio? Entonces, él se queda sin dinero. Claro.
Esto es lo que dijimos cuando lo de Frankenstein, que es que en el 19 la medicina avanza muchísimo, es el siglo de la medicina y avanza mucho por las guerras, por medidas como esta, ¿no? es el siglo históricamente de la medicina y bueno, tardaron mucho, ¿no? Porque fíjate que en el 18 ya se podría haber planteado esta apertura. Hombre, pero tardaron mucho. En España no te sabría decir cuándo se empezó a permitir hacer esto. Pero bueno, a lo mejor por ahí también, ¿eh? Por el 19, puede ser, perfectamente. Pero es curioso porque además la película... A mí me gusta la película también por el dilema moral que tiene Bela Lugosi, ¿no? Porque tiene al final ese... ¿cómo se llama? Este conflicto moral, sí, este dilema, ¿no? Este choque consigo mismo... por lo que hace el Toddy, ¿no? El doctor. Me gusta mucho, porque claro, tú párate a pensarlo, ¿no? O sea, tú estás ahí en un pueblo, ¿no? Estás ahí como ayudante de un profesor, ahí, bueno, en Edimburgo me refiero, pero parece un poco un pueblo, ¿no? Realmente. Pero estás como, bueno, ahí tienes un estipendio, ¿no? Más o menos ahí tienes tu hueco y tal. Y claro, tú quieres una vida, pero precisamente el dilema es que tú llegas a esa situación y ves que la única vida que te queda es a través de la muerte, ¿no? De al final de este chanchullo que tiene este tío con lo de los muertos, tal y cual. Entonces, claro, cruzar una línea relacionada con la muerte, una línea tan espesa, tan difícil de cruzar, más aún en la época, ¿eh? Ojo. Porque hoy día hay respeto en esto, pero entonces mucho más. Pero claro, al final, cruzar esa línea tan, tan dura... es lo único que le puede garantizar una vida a él, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho ese dilema, la verdad. Y es que, claro, las películas que van un poco de dilema moral y un poco de este choque con el mundo, al final yo creo que han ocurrido ese tipo de películas en prácticamente todas las épocas. O sea, no ha sido un género que hayamos visto ahora en nuestra época más contemporánea. Y esto es lo bueno de esta película, este enredo, este choque.
Bueno, es también las dobles lecturas que hablamos siempre que comentamos este tipo de episodios, ¿no? Aristas que tienen estas películas y que no tienen, o de las que carecen la mayoría de películas del cine de terror contemporáneo, que optan más por la espectacularidad, por la explosividad, por el efectismo y por los millones, porque los tienen, por supuesto, claro que sí, los tienen, y tú con el dinero pues lo administras como te sale de las narices, ¿eh? Porque para eso lo tienes, para eso te lo dan y para eso te lo financian. Pero bueno, son diferencias que son siempre atractivas de ver y de comparar. Y aquí en esta película hay mucho de ética y mucho de moral y de traspasar líneas, de mucho de sí, dilemas, de luchas interiores entre personajes. Es muy completa, es una película realmente completa.
Y es muy, muy nietzscheana, ¿no? Por muy un poco planteamientos estos de Nietzsche, ¿no? De por encima del bien y del mal también, lo veo un poco, porque él lo dice en una escena, el Toddy dice, no, porque las leyes estúpidas, tal, si no transgredimos esto, pues no vamos a progresar en este aspecto. Al final también es un tipo de cine que abre los ojos al espectador, que dice, vale, sí, esto está mal, pero en ciertas tesituras es que si no se hace esto no se desarrolla este campo, ¿sabes? Te muestra la realidad como es, que es áspera, ¿no? Sí. Es complicada, pero yo creo que es una película interesante, ¿eh? Desde un punto de vista fílmico, por la forma de narrarla y desde un punto de vista actoral, pero también filosófico.
Sí, y también hay un gran trabajo de desarrollo de los personajes, es una película de personajes, de cómo se relacionan entre ellos, como decía Martín, ¿no? De esas miradas, de esa relación de poder que ejerce el personaje de Boris Karloff sobre el médico, sobre Toddy. Y al mismo tiempo has dicho una cosa muy interesante antes, Martín, de que en relación al médico, a ese doctor Wolf, has dicho que era un cobarde. Y es que es verdad, porque yo quería destacar una de las cosas que me chocaron al principio de la película, que es el hecho de que él se niegue a operar a la niña, diga, no, es que yo no opero porque yo no puedo perder tiempo con esto. Soy profesor, yo enseño.
Sí, es verdad.
Y es mucho más importante para mí enseñar a 10 posibles médicos o 20 o lo que sea, porque van a salvar muchas más vidas, que no me interesa ahora la vida de su hija. O sea, le viene a decir esto, como no puedo perder el tiempo con esto, pero vamos a ver. Pero entonces tú, ¿qué médico eres? Es lo que decía Martín, eres un fracasado, porque tú lo que tienes es miedo de realmente ponerte a trabajar con una persona, con una niña viva, y curarla, porque parece como un... Realmente me dio la sensación de, ¿pero qué dice este tío? ¿Es un cobarde? O sea, si precisamente lo que tendrías que hacer es, ¿para qué toda esta investigación? ¿Para qué profanar tumbas, coger cadáveres y estudiarlos? Si al final luego, cuando tienes la oportunidad de aplicarlo en la práctica, no quieres hacerlo de primeras, ¿por qué? ¿Qué es lo que te asusta, ¿no? Entonces, que eso me parece muy bien desarrollado por parte de la película, porque es un detalle muy bueno del personaje, te define muy bien el personaje, que luego ya cambia de opinión por el chantaje también, pero bueno, luego ves que realmente quizás sí que había esa esperanza o ese deseo de ser un buen médico y de hacerlo bien, porque luego él quiere que la niña se recupere, ¿no? O sea, pero juega muy bien con esa ambivalencia del personaje, que primero parece una cosa, luego parece que cambia o evoluciona. Eso me gustó muchísimo del guión y de la película y de la historia, ¿no? Entonces, claro, me parece un poco, pues, que parece un señor que es un ambicioso, porque supongo que en el siglo XIX, pues claro, se quería avanzar en todo el tema de la medicina, como decías, Alberto, que estaba en una época de expansión, ¿no? Esto hay que investigarlo porque no sabemos, pero podemos saber mucho más, y había ganas de aprender, y eso es el siglo XIX, ¿no? Una explosión en todos los sentidos. Y por eso, pues, esa ambición de vamos a coger los cadáveres para estudiarlos y tal, y para avanzar y enseñar, eso está muy bien, es ambicioso, pero al mismo tiempo tiene miedo de aplicarlo, ¿no? O sea, él está muy cómodo en su clase con sus alumnos, yo explico la materia aquí, lo que he descubierto con los cadáveres, me gano mi prestigio, mis medallas, tal, pero luego a la hora de la verdad que tengo que abrir un cuerpo vivo y operar, no me atrevo. Eso me pareció brillante.
Es un puñetazo o una patada en los trotskis a la clase burguesa, ¿sabes?
Sí, señor.
Filosóficamente la crítica va por ahí. Bueno, sí, el siglo XIX es el siglo del progreso de la medicina y tal, pero claro, luego está la comodidad de la burguesía, y luego está la conveniencia de este tipo de personas. O sea que hace un mapeado de la situación bastante amplio, bastante ecuánime y bastante profundo. O sea, la película en ese aspecto es interesante, es muy, muy potente y notable, ¿no? En estos términos. Pero sí, es verdad, es que lo hace por interés, puro y duro. Porque, bueno, a mí me da prestigio, sí, aquí dar mis clases aquí en esta universidad, que he hecho esto, he hecho lo otro y tal. Pero sí, es un personaje convenido, es un personaje convenido con la vida, que él se cree que la vida es un pacto en el que él siempre gana. Y luego se da cuenta de que todo lo contrario, que jugar con la muerte y con los muertos y con todo este más allá y esta mística, el contrato se acabó, amigo. Ahora toca pagar las consecuencias. Siempre que me parece curioso, además, que en esta época del cine siempre es la corrección moral al final, cuando llegamos a ciertos puntos narrativos, siempre hay que aplicar al final como una corrección moral, ¿no? No puede morir el bueno o no puede ganar el malo, ¿no? Pero realmente yo nunca he creído que sea un problema, ¿no? O sea, al final es una circunstancia de la época, del cine de la época, del 45, pero yo nunca he pensado que sea algo malo. Y de hecho, ya te digo, en el 45 ya la filosofía de Nietzsche ya estaba establecida en muchos campos de la filosofía, y esto pasó a la cultura y al mundo social. Y es lo que digo, o sea, es bastante rompedora en ciertos aspectos para la mentalidad de la época del 45.
Sí.
Es muy rompedora en ese aspecto, pero yo rara vez he encontrado una película de esta época que aplique su corrección moral al final, porque es lo que toca, es el momento, pero prácticamente ninguna, o creo que ninguna, he encontrado que no quede bien. Y en esta, de hecho, queda muy bien esa corrección final. O sea, es totalmente acertada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, hoy día la corrección moral, aunque ocurra en una película, yo creo que ya la pasamos menos, ¿no? Ya cada vez queremos que las películas sean menos morales, ¿no? Y me parece bien, ¿eh? Que a mí explorar el campo de la ficción, más allá de los términos de la moral y salirte un poco del tiesto, a mí me parece muy buena idea y estoy muy a favor, ¿no? La ficción tiene que ser libre, cuanto menos condicionada esté, mejor. Pero en esta época nunca queda mal, en mi opinión, y aquí queda fantástico.
A mí me gusta mucho la relación que tienen el personaje de Boris Karloff y el del médico, porque también es lo que decía Alberto, es una patada no solo a la burguesía, sino a los poderosos, esa superioridad y a ese elitismo, esa impunidad incluso con la que se creen para hacer cosas malas, como lo que hacen, porque profanar tumbas, ahora entraremos en el terreno ético, pero bueno, no es una práctica muy, muy, muy legal, ¿no? Tiene sus cosas. Y el hecho de que lo chantajee y lo tenga básicamente pillado, que tenga la sartén por el mango, me gusta mucho porque normalmente los personajes del estatus social de Boris Karloff son los oprimidos. Y aquí ese rol cambia. Es el poderoso, el señor en términos de lucha de clases, el patrono, el que está jodido, el que realmente está acojonado, aterrado, es decir, Dios mío, me está haciendo un chantaje y me estoy volviendo ya un poco loco porque me está atormentando mucho, me da miedo, y es que además yo sé en mi foro interno que soy un cobarde, lo sé, y lo que me fastidia es que él me lo esté repitiendo permanentemente: eres un cobarde, eres un fracasado, tú eres lo que eres gracias a mí, que te consigo los ejemplares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso a mí me gusta mucho. Y es una patada, es realmente un golpetazo encima de la mesa de decir, aquí, ahora mando yo. Es como que Boris Karloff, metafóricamente, coge el bastón de mando y dice, venga usted para acá. Ahora soy yo el amo y va a hacer lo que yo diga. Pero claro, como para decirle que no a Boris Karloff, ¿no? Con esa mirada, pero es un personaje que realmente yo, si me preguntasen quién es el bueno y quién es el malo, en estos términos, yo no diría que, hombre, Grey es malo, pero es que el médico tampoco es bueno,
porque
es que es un, lo que decimos, es un cobarde. ¿Y qué médico, en su sano juicio, o una persona que se considere doctor en algo, se niega a operar a un paciente? Claro. Es decir, eso es pura cobardía. Para a mí eso me parece una bajeza imperdonable, pero sí, imperdonable. Entonces, esa línea del bien y del mal es realmente difusa en lo concerniente a estos dos personajes, porque sí, Boris Karloff es un hijo de puta, es un cabrón, sí, pero el otro tampoco es bueno, ¿eh? El otro es un cobarde ambicioso que está muy bien en esa posición, en esa torre de marfil de no, yo aquí soy el que enseña y me cuelgo la medalla y tal, y el prestigio, y voy a emborracharme allí al bar y tal. Quiero decir, a mí es un personaje que me da bastante asco también,
¿eh? Sí. Totalmente.
Es que lo que pasa es que el asco o la suciedad, Grey la lleva por fuera y Toddy la lleva por dentro.
Sí, es más, va más de cara, ¿no? Porque
claro, sí. Grey porque Toddy y Grey ya saben lo que es, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe.
Sí. Es así. Se da esa inversión de roles, ¿no? Que comentabas, es muy, muy interesante.
Riqueza en los personajes, ¿eh? Y eso añade más puntos al guión. Eso es otro gran portento de la película, ese guión.
Totalmente. Y bueno, y ya que como comentario, digamos, aparte, ¿no? Todo lo que has comentado, me voy al bar a emborracharme y tal. También está muy bien retratado toda esa vida nocturna de los bares, de los personajes así un poco que noctámbulos, ¿no? Claro, todo relacionado con que, claro, que también pues van a profanar las tumbas de noche. O sea, todo ese ambiente lúgubre, sórdido y tal, de las tabernas y tal, de Edimburgo, que también pues tiene su su punto ahí, ¿no? Su ambientación, su atmósfera, ¿no? Que es un poco una ciudad un poco fantasmagórica, en cierta manera. Bueno, no sé, yo.
Sí, no, y por la iluminación también de Robert DeGrasse.
Claro, ahí también contribuye enormemente.
Contribuye de ese aura, de ese halo de misterio y fantasmagórico que resulta tan espeluznante, pero realmente cautivador, muy, muy efectivo. Sí.
No sabemos si el Edimburgo de 1831 era así, pero nos lo creemos. Y eso es mucho, ¿eh? Eso añade un gran valor al director de fotografía, al diseño de producción, escenarios, vestuario, porque vaya portento, ¿eh? En esto también, vestuarios y diseño de producción, ojo.
Sí.
Ojo que no es ninguna broma. Está
yo no sé si esto se rodó en estudio, pero si se rodó en estudio...
Puede ser.
Ole, ¿eh? Ole, porque está
logradísimo.
Es increíble y algunos planos son de... Bueno, es una maravilla, ¿no? O sea, y bueno, y hay muchas decisiones de Wise también en la dirección, no solo por los planos, sino, bueno, no sé, ahora que me acuerdo de cuando ya el personaje de Boris Karloff, Gray, cruza la línea, ¿no? Entonces ya no va a profanar cadáveres, sino que ya directamente, pues, asesina, ¿no? Para conseguir un cadáver. Cuando mata a esa cantante callejera, ¿no? Que desaparece... en ese plano en el que él lo persigue con su carruaje, ¿no? Y se va fuera del plano y de repente deja de cantar y tal, eso es una escena que se te queda grabada, o sea, está muy muy bien planteada.
Sí, porque aunque no lo veas, te lo imaginas y es suficiente.
Totalmente, ya está, no tienes por qué verlo y es como siempre en el cine de terror, la sugestión es mucho más terrorífica que mostrártelo, ¿no? Y sí. Wise aquí te demuestra que con un uso estupendo de la fotografía, del encuadre, de la idea del plano, etcétera, pues, te monta una escena que se te queda en la retina, ¿no? Entonces, esa es una de las escenas clave para mí de la película, una de las que, porque cruza la línea, ¿no? El personaje, y ahí, pues bueno, ahí podemos entrar también, ¿no? En ese punto de, bueno, vale, hasta ahora hacían algo muy malo, ¿no? Que hemos hablado de lo ético, ¿no? Profanar tumbas para conseguir cadáveres, para hacer avanzar la ciencia, en teoría, para hacer avanzar la ciencia, ¿no? O sea, un dilema ético, ¿no? O sea, porque hasta qué punto tú puedes hacer, ¿no? Ciertas cosas para estudiar o para hacer avanzar la ciencia, pero sin ningún tipo de permiso legal, ni sin ningún tipo de no estás amparado por ninguna legalidad, estás haciendo algo que no tiene ningún... esos cuerpos no estaban... no se dieron a la ciencia con ese fin. O sea,
es el creerte con derecho a traspasar las leyes amparándote en los avances de la ciencia. El fin justifica los medios, como ocurría al doctor Frankenstein.
Usted creó
una monstruosidad que mata. Usted es el culpable. No, ya, pero miren lo que hice. Yo le devolví la vida a este organismo, ya, pero usted creó un monstruo. No, me da igual, pero es un avance científico. No, señor mío, no es un avance científico. Usted es un monstruo. Y el médico, el personaje de McFarlane, pues es lo mismo. O sea, se cree con esa impunidad que yo comentaba antes para decirle además a... Oye, Gray, mira, tráeme un par de ejemplares por los avances de la ciencia. Claro, ya llega un momento que también... te hartas, ¿no? De que te ordenen permanentemente y ya coges la sartén por el mango. Ya coges la sartén por el mango y dices, ahora voy a atacar yo y voy a empezar aquí a desnudarte metafóricamente, a sacar tus miserias a relucir y voy a dejar claro que eres un cobarde y que te puedo doblegar a mi antojo. Y eso que comentabas también es muy interesante, de la sugestión, porque de eso hay mucha herencia... sobre todo en el nuevo Hollywood, de los Spielberg, los Ridley Scott, con Alien, con Tiburón y otras películas que podemos poner de ejemplo, el no mostrar el horror en su totalidad o no hacerlo hasta el final, como ocurre con Bruce, el Squall, o como ocurre con el xenomorfo encarnado por Bolayo Adejo, un actor nigeriano de más de 2 metros, un tipo realmente enorme. Hay un vídeo, por cierto, si os interesa verlo, a los oyentes me refiero ahora, me dirijo a vosotros, creo que está en YouTube, de las pruebas de cámara de Bolayo Adejo, son realmente escalofriantes. Desconozco si ese traje que lleva puesto fue el que finalmente se utilizó en la película, pero realmente sobrecogedor. Y volviendo a lo que comentaba de la sugestión, sí, yo también creo que optar muchas veces por no mostrar el horror es incluso más efectivo que mostrarlo directamente o ser más explícito, porque nuestra cabeza empieza a imaginarse esa situación, lo interioriza y dices, hostia, está pasando algo realmente terrible ahí, pero no me lo están mostrando, sino me están diciendo, imagínatelo tú, ¿eh? Entonces, a mí, por lo menos, como espectador, me impacta más. Me impacta más que ver realmente la escena. No sé a vosotros, pero
sí,
a mí
sí,
me...
Sí. Además, es que tenía yo dos cosas. Lo que habías comentado de el fin justifica los medios. Pero rara vez se preguntan estos pequeños monstruos y estos pequeños tiranos, ¿no? Mm. Estos seres maquiavélicos de estas películas que comentamos, rara vez se preguntan esto de si el fin justifica los medios, ¿qué justifica el fin? ¿No? Esto rara vez se lo preguntan. Pero bueno, eso ya como cuestión filosófica. Pero he estado mirando Film Affinity, por curiosidad, ahora, y las localizaciones del rodaje fueron dos. Se rodó entre el 25 de octubre del 44 y el 17 de noviembre. En un mesecillo le hicieron la peli. Y las localizaciones del rodaje son dos. Una de ellas, el RKO Encino Ranch, en Balboa Boulevard y Burbank Boulevard, en Encino, Los Ángeles, California. O sea, un rancho propiedad de la RKO. Y en RKO Studios, en el 780 de Gower Street, en Hollywood. O sea, se hizo en estudio.
Rodada en estudio, sí.
Sí, se hizo en estudio y la verdad es que, vamos, de 10.
Años de la RKO dorados.
Sí, de 10. O sea, es lo que tú dices. O sea, se ha rodado en estudio y ole. O sea, increíble. Sí,
te lo crees. Es sí, que sí, da el pego totalmente, ¿eh?
Sí. O sea, esto es... A veces, yo creo que hoy día nos hemos obsesionado con el hecho de que el cine cada vez tenga que, digamos, beber más directamente de la realidad, ¿no? De que no, es que este actor no puede hacer este papel porque no es británico, porque no es americano, porque esto, porque lo otro, porque tal. O sea, estamos un poco obsesionados con el... Tiene que ser primero real y que luego esa realidad justa y milimétrica se lleve al cine, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el cine es el arte de la ilusión, es un sueño hecho a celuloide, ¿no? Y esa es la gracia de la ficción y del cine, que vemos en la pantalla lo que no veríamos al salir de casa. Si quiero verosimilitud, vivo la vida. Claro, nada más. Sí. Pero yo en el cine no siempre quiero verosimilitud. De hecho, quiero lo contrario muchas veces. Porque sí, es la única manera que tengo de visualizarlo, de verlo como obra de arte completa.
Es que lo que se trata en las películas no es lo que decía un poco Hitchcock, ¿no? Que si usted quiere verdad y realidad, mire por la ventana. O sea, claro. Pero no vaya a ver una película mía, porque mis películas son una ficción y es una... Tú tienes que hacer el pacto con el con la película, ¿no? Cada espectador sabe que va a haber una ficción, un sueño, que la verosimilitud depende de ese pacto que tú haces con la película y que, bueno, pues si la película hace que tú te la creas, pues da igual cómo la han hecho o cómo la han dejado de hacer, porque lo importante es que para el espectador sea verosímil, que no significa real o realista, o sea, simplemente verosímil, ¿no? Que no te chirríe, ¿no? Pero bueno, te llegas a zampar cada cosa que dices, bueno, esto es imposible, ¿no? Pero es imposible, pero te lo crees. O sea, me refiero, por ejemplo, no sé, es que con La muerte de los talones, pues es una película que es imposible absolutamente, pero es que te la crees porque te la hacen creíble. Te la hacen
¿Cómo bajaron el equipo? Porque... Pues no lo sé, pero bajaron una lista narrativa.
Ya está,
claro,
da igual.
Claro, pero además es que tú quieres ver en el cine cosas que a priori dices, bueno, esto es imposible, pero quieres verlo porque mola. Porque la idea mola, porque claro. La idea, aunque sea imposible, cuando tú te lo planteas, dices, sí, es imposible, esto en la realidad no podría pasar, pero mola. Y hay que hacer una película, ¿sabes? Y queda bien, y es entretenido, y es curioso, y tiene algún mensaje a lo mejor. O sea, es que eso es el cine, ¿no? Y de hecho la gracia de estas películas es eso, que el cine no era solo un espectáculo, era la gente iba con la familia al cine a ver... A estos magos, a estos maestros de la ilusión, ¿no? Iban a ver una historia rodeada de ilusión, de misterio, de un artificio fino, ¿no? Digamos, sutil, surrecticio. Pero, hombre, no sé, Yo creo que eso habría que recuperarlo, ¿no? Si te das cuenta, si os dais cuenta...
No dejar de creértelo.
Claro, claro. Si os dais cuenta, estamos siempre haciendo recomendaciones sobre lo que nosotros creemos que son las virtudes que desgraciadamente el cine ha perdido. Y puede parecer que somos aquí un poco, digamos, nostálgicos, ¿no? Pero a ver, es que el que ama el cine también critica constructivamente el cine actual, ¿no? Porque siempre que pensamos en el cine, pensamos en lo que hay ahora mismo en la cartelera de nuestro cine al lado de casa. Y no es así, el cine es todo, ¿no? Pero claro, siempre te preocupas de lo inmediato. Nosotros, como amamos el cine, criticamos el cine actual y hacemos nuestras recomendaciones.
Bueno, hay de todo también.
Hay de todo, efectivamente. Pero hacemos estas recomendaciones, pero todo lo digo para que lo sepa la gente, desde el amor al cine en todos sus tiempos, el actual, el de hace 10 años y el de hace 80. O sea, esto no es que odiemos al actual y adoremos al antiguo. No van así las cosas. De hecho,
lo que dice el Scorsese... contemporáneo muy cojonudo.
Yo el cine contemporáneo lo adoro y lo amo. Pero también es verdad que el cine contemporáneo, pues oye, desgraciadamente hay cosas que faltan que en mi opinión harían mejor el cine. Pero esto no lo hacemos desde el odio al cine contemporáneo.
No, ¿Qué vosotros acordáis del espíritu de la colmena, lo que le decía Isabel Tellería a Ana Torrent, de en el cine todo es un truco, cuando le preguntaba por el monstruo Frankenstein? En el cine es todo mentira, es todo un truco, pero es que nosotros no queremos dejar de soñar para no perder la ilusión.
Claro.
Y con El ladrón de cadáveres pues nos pasa que fijaos que está rodada en estudio, como acaba de apuntar Alberto, y te crees que eso es Edimburgo, ahí esa escena final bajo el diluvio. ¿Te crees que Boris Karloff resucita? Mirá, no es el cadáver de Boris Karloff, no es el cadáver de Grey, es una mujer. Pero el tío ya está tan, tan atormentado y tan obsesionado, y es algo tan enfermizo que piensa que es Grey el cochero. A mí al final me parece espeluznante, me parece aterrador, pero realmente bueno, porque en el fondo es un personaje hecho para acabar así. Quiero decir, hay personajes que están diseñados para tener un desenlace pues funesto. Por ejemplo, en el cine negro, la mayoría de los personajes son perdedores. Y los finales del cine negro suelen ser trágicos. Suelen ser trágicos, sobre todo, se me viene a la cabeza ahora el polar francés, el silencio de un hombre, Alain Delon. Uh-huh. O, por ejemplo, el final de Forajidos, que me encanta, y con Ava Gardner.
Sí,
¿no? Pero aquí, el personaje de Henry Daniel... realmente es un personaje trágico, pero no es un perdedor, socialmente hablando. Socialmente es un tipo poderoso, es casi un aristócrata, tiene clase, tiene dinero, tiene buena posición. Pero el final que tiene, y esto, bueno, perdonad por el spoiler, pero es que esto es un podcast y estamos hablando de la película. El final que tiene a mí me parece muy, muy, vamos, idóneo, porque de no acabar así, acabaría volviéndose loco de verdad, y acabaría ingresado en una institución mental o suicidándose directamente.
O de ministro de salud, que es peor.
O de inspector de Hacienda. Sí, sí. Pero es que, o sea, quiero decir, el final también acaba un poco con su sufrimiento, porque es un personaje que sufre mucho, ¿no? El tormento de Grey, el cochero, esa obsesión enfermiza de me he librado de él, sobre todo cuando la chica le dice... no te has librado de él, nunca te vas a librar de él, y empieza ahí en el carruaje, nunca se librará de mí, nunca se librará de mí. Eso me parece aterrador, y es una voz, ¿eh?
Da miedo.
Da miedo, tío. Es que Boris Karloff, la voz de Boris Karloff, porque yo la veo tanto en doblada como en versión original, me gustan las dos, pero la de versión original, en ese momento, hostia, te sobrecoge. Y es una voz, ¿eh? Una voz en off, porque no está ni ahí.
Sí.
Pero... fijaos, ¿eh? O sea, lo que os estoy diciendo, el poder que tiene esa sugestión que tú comentabas antes, Iván.
No, es un final antológico. O sea, es
de manual, ¿eh?
Es que no te lo esperas que tire por ahí, porque la película también, bueno, ha sido toda la película de una forma muy contenida, ¿no? También, y de bueno, salvo con algunas cuestiones, ¿no? Como el enfrentamiento Karloff-Lugosi, que es violento y tal, y físico, ¿no? Pero que también está muy bien esa escena, ¿eh? Entre los dos, ahí en esa oscuridad, ese sótano oscuro. Pero está muy bien la parte final, porque no te la esperas. sobre todo porque es el tránsito hacia la locura en un momento. O sea, es una cuestión de en los últimos minutos, de repente ahí en el carruaje, con la lluvia y tal, o sea, es que es espectacular, ¿no? Entonces el tío ya escucha las voces, aparece Karloff, casi que coge las riendas, ¿no?
Del
carruaje, parece que coge las riendas y yo, pártate, ¿no? Y entonces me parece absolutamente, bueno, ya digo, como para ponerse de pie y aplaudir, porque es que es un final y además es violentísimo, o sea, es como de repente con acción, con el carruaje que se cae desbocado, o sea, es un final increíble. O sea, yo de verdad que era para aplaudir, de decir, pero
sí, sí, sí.
¿Cómo se puede acabar una película? No se puede acabar mejor. O sea, es, y como tú decías, Alberto, que es un final, que en este caso, el final, ¿no? Desde un punto de vista moral, que acabe así, es lo correcto, nos parece correcto, nos parece aceptable, nos parece lo bueno. O sea, hoy en día a lo mejor dejarían a lo mejor que el malo siguiera vivo o que el médico siguiera...
Sí, haciendo... algo así.
O sea, claro, todo es como más difuso moralmente, éticamente, porque claro, todo es mucho más crítico, ¿no? La sociedad no la vamos a mejorar nunca, esto es una decadencia. Pero bueno, está bien que también veas una película antigua de estas y digas, pues mira, este ha acabado fatal. Y te vas de la... Supongo que en la época salían del cine como aliviados, ¿no? Decir, bueno, ya se ha acabado el sufrimiento. Este tío ha acabado mal. Este doctor Frankenstein loco ha acabado mal, ¿no? O sea que... No, al final es antológico absolutamente. Y bueno, que me recuerda un poco... me recuerda un poco otra película que he visto hace poco, que es muy, tiene un punto parecido, y lo quería comentar porque se parece un poco. No tiene nada que ver, pero se parece un poco, no sé si la habéis visto, pero que es El doble asesinato en la calle Morgue, que es una película de Robert Florey del año 32, que por cierto tiene una fotografía de Carl Freund, el director de La momia del año 32, del mismo año. O sea que El doble asesinato de la calle Morgue. Y también es una peliculilla de una hora que también tiene ese punto de un tío loco que está indagando sobre el... Ahí en ese caso pues quiere averiguar la conexión de la evolución humana, ¿no? De cómo venimos del simio, del mono. Entonces comete una serie de también de asesinatos y tal, bueno, una serie de fechorías. Y es una película que me recuerda mucho a esta y a Frankenstein porque es un poco lo mismo. Es decir, es el doctor loco o el señor loco, ese loco doctor, mad doctor, ¿no? Que lo que quiere es a toda costa investigar y saltarse cualquier cuestión moral para poder, pues, él descubrir...
Esa película con Bela, con Bela Lugosi.
Sí, es fantástica también, es fabulosa.
Tiene mucho vampirismo también, porque por el tema de la sangre, de...
Por la sangre.
Están locos y tal. O sea, muy recomendable, muy buena, una película además muy corta, muy sencilla, con una fotografía maravillosa, como dices tú, de Carl Freund, director de La momia.
Es estupenda.
Y es estupenda, estupenda. Es ese concepto del científico loco. A mí, mira, se me viene a la cabeza ahora otro personaje, el de Peter Lorre en Matlock, uh-huh. el doctor Gogol, que es una película también que sigue esta misma estructura en cuanto a duración y en cuanto a premisa, pero con un componente también de siniestro y de terror brutal. Y claro, sobre todo la mirada de Peter Lorre es que era una bestia. Y estamos aquí, esto es normal en nuestros programas, de que estamos hablando de algo y enlazamos con otra película, pero bueno, como nuestros...
Bueno, porque del mundo,
engancha, todo está conectado. Todo
vas conectando, vas conectando. Y claro, las películas no son tampoco islotes, ¿no? Ahí aislados, todo está interconectado. Sí, además, también estas de Carl Freund.
De hecho, todo el cine en sí mismo es una única película. Lo que pasa es que no podemos verla entera porque es inabarcable.
Sí, 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 es infinito, ¿no? Pero...
De hecho, tendrías que pedir a Dios, oye, por favor, déjame bajar otra vez a la Tierra un momentito, como si tuviese 18 años para poder entender un poco las cosas y sigo viendo películas.
Sí.
Pediría
sí.
A Dios, hombre, no abuses, ¿no? Joder.
No te las acabas nunca. No abuses. Las acabas. No, pero es verdad.
No te las acabas.
No, es imposible, es imposible.
Oye, eso es una historia, ¿eh? Hay de ficción curiosa. Un tío que le vuelven a mandar a la Tierra, venga, vale, te mantengo la memoria todas las películas que has visto, venga, sigue descubriendo. Y después de 4 veces Dios dice, mira, tío, ya está, ¿no? Ya no te da tiempo, es imposible. ¿Sabes? Pues ya está. Mira, hay una historia ahí curiosa para escribir, ¿eh?
Tienes que renunciar.
Es un relato cómico, ¿eh? Sí.
No puedes verlo todo, es imposible. Ni leerlo todo, ni... Bueno, es que, claro, es tan infinito todo...
Sí, no te lo acabas.
¿No? Pero bueno, las cosas que descubres y ves y las disfrutas porque es, hay películas que son realmente asombrosas, ¿no? Que se hicieron con tanto talento y esta es una de ellas, ¿no? Esta es una de ellas.
Es que, esto es cine con talento. Esta época de los 40 es cine con los mejores talentos. Totalmente. Mejores talentos, pero en todo, ¿eh? El guión... En las actuaciones, en la dirección, los productores. Es que hasta los atrecistas. Es que todo el mundo, toda la élite en todos los campos de la filmografía, ¿no? Del mundo del cine, todo el mundo que era el mejor en lo suyo estaba en Hollywood rodando películas, en California.
Totalmente.
Por eso el cine es lo que es, por estos años, por estas décadas.
Es la época más... Bueno,
pero también sientan muchas bases, ¿eh? De cara...
Sí.
Y transitan, o sea, abren caminos o tienden puentes para que luego otros cineastas y otros intérpretes y otras figuras del cine los transiten.
Desde luego, sí, claro, es que eran pioneros y desde luego estamos hablando de una época dorada del cine, ¿no? O sea, años en Hollywood, esos años son una época dorada. Obviamente también está el cine clásico italiano, el neorrealismo...
La
nueva ola. O sea, que hay un cine esplendoroso en toda esa época, pero es que el cine clásico de Hollywood, años 30, 40, es una cosa bárbara.
Sí. Y luego ya encima es aún más redondo en los 50, ¿eh? Ojo. Sí. Es aún más redondo. O sea, 30, no, luego
ya,
40,
claro, ya 50. Viene el nuevo Hollywood, los 70, y ahí ya es festival.
La explosión. Ahí ya es la revolución del cine. Bueno, y de todo. O sea, de todo.
Pero todo bebe. Todas las obras beben unas
de otras. Sí.
Es decir, a lo mejor, si no se hubiese rodado tal o cual película, pues no existiría esta otra. Es decir, yo eso siempre me lo planteé. En el fondo, todo está conectado y todo nos podemos empapar de... todo tipo de conocimientos viendo una u otra película. Es que para mí el cine, aparte de ser una de mis grandísimas pasiones en la vida, una de las cosas que más me gusta en el mundo, sino lo que más, el cine para mí es infinito en ese sentido, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender. Siempre es poco, o sea, siempre es poco lo que sabes.
Sí.
Cuando leo en Twitter a esos garrulos decir, nah, es que mira este cuánto sabe de cine, yo me río, porque una persona nunca sabe suficiente de nada.
Es verdad, o sea, de nada en general, pero de cine menos. O sea, de hecho...
Que me digas que Martín Scorsese sabe de cine o que José Luis García...
Son excepciones.
Pero sí. El resto de los mortales, no. Nunca sabemos.
Realmente sabemos el 0,001.
Sí.
No, claro, es que es infinito, es imposible abarcarlo todo, ¿no?
Tú piensas que Scorsese ha hecho listas, que yo he intentado verlas, de 80 películas que tienes que ver para entender el cine. Y no he encontrado la gran mayoría de esas películas por ningún lado, ¿eh? O sea, no se mantienen hoy día muchas de ellas. Algunas sí, unas 20, 30 sí, pero muchas de ellas no se mantienen. O a lo mejor tienes que buscar ya de una manera ya verdaderamente analítica.
Sí,
a lo mejor sí las encuentras, pero a priori ya no están circulando por aquí muchas de ellas. Y yo lo estoy supliendo... Pues lo que dice Martín, esto es una formación constante. Yo lo estoy supliendo con... A ver si me veo esta noche el segundo capítulo, porque lo he dejado un poco de lado. Lo que te comenté, Joan, de la serie esta que está en Filming de Scorsese hace ya bastantes años, la de El viaje americano por el cine de Scorsese, tal, que son 3 capítulos de 1 hora y media. Pues me voy a volver a ver el primero esta noche, a ver si me puedo ver también el segundo.
Esa
porque,
es una
porque serie. Es que es increíble. Son 3.
Es para estar con. Yo la he visto también, sí, pero es que es.
Tomando nota.
Y para volver a él, como dices, después, porque claro, muchas películas no las has visto.
Sí.
Las ves y luego vuelves a ver el documental con los comentarios de Scorsese y te gusta todavía más, porque ya las has visto. Pero sí, es claro, es inabarcable, ¿no? Pero bueno, es la pasión de seguir descubriendo joyas. sobre todo para disfrute personal, porque lo hacemos para disfrutar todo esto, ¿no? No tiene
pues
ningún
tú,
otro
pues tú, pues tú fíjate, fíjate esta abnegación que tenemos de descubrir películas, nuevos directores que no hemos visto, que esto lo hacemos durante años y años y años, y lo hacemos, como tú dices, sin un interés, digamos, pragmático. No lo hacemos desde el pragmatismo, no. como el que estudia para un examen. Bueno, sí, lo hago porque tengo que ser pragmático, tengo que aprobar para tener un mejor trabajo, una mejor vida, pero aquí no lo hacemos por pragmatismo, lo hacemos abnegadamente. Lo hacemos porque nos gusta, porque
por
sencillamente
placer.
Queremos hacerlo, por el placer de descubrir, de ver. Tal, pues tú imagínate si todos en nuestra vida tuviésemos esa virtud y lo aplicásemos a todos los campos, al trabajo, al estudio, a la pareja. O sea, joder, el mundo sería acojonante. O sea, sería un lugar para caerte de espaldas. O sea, sería increíble. Sería increíble. Y hablando que ha dicho Martín una cosa interesante, de que todo está conectado. Tienes razón, Martín, de que todo está conectado, y yo lo veo, por ejemplo, en cosas que le han dicho a Tarantino, porque alguna vez le han dicho en alguna conferencia, ay, Quentin, no sé qué, pues esta película de Pulp Fiction del 94, pues me encantó la referencia que hiciste a un cineasta en un western en el 68, en plena explosión del cine, que es una referencia, no sé qué, y a lo mejor Tarantino decía, no, no, si yo no, la referencia, yo no la he hecho a él, él la hizo a su vez a una película de los años 20 y yo he visto las dos, y entonces yo hago la referencia a la de los años 20, pero tú has visto la del 68, que es la que se recuerda, ¿no? Porque es la copia de la película que ha sido más famosa en los años 20, pues a lo mejor ya pues, ha caído en el olvido, pero dice, no, no, yo he copiado lo de los años 20, que es igual, que es calcado, ¿no? Que lo calcó la del 68 y tú te acuerdas solo de la del 68, y es verdad, tío, es que es verdad. Es que, por ejemplo, lo de me acuerdo lo de Taxi Driver, que a mí siempre me encantó, me encanta ese, porque, bueno, que el cine es la imagen por encima de todo, ojo, que eso hay que recordarlo, es un lenguaje en imágenes, para transmitir conceptos e ideas complejas, pero me acuerdo el plano de Taxi Driver que me encanta, Taxi Driver, y me encanta este detalle narrativo, que es cuando Travis está quemado, y pone una pastilla de estas de vitamina C en el vaso, y se ve cómo se va como diluyendo, que está como en efervescencia, se está diluyendo, se está deshaciendo, y dices, joder, eso es lo que le está pasando a Travis, ¿no?
Sí.
Son conceptos visuales. Es,
la cámara acercándose. Sí.
Claro, pero es un concepto visual. Pues eso existía ya en el cine de los años 20. Esa misma escena, ese mismo detalle, esa misma herramienta del vaso y la galleta esta de vitamina C, la pastilla, eso ya se hizo hace, me parece, 30, 40 años antes. En los años 30, 40 o 20, algo así, ese detalle ya existía. Y luego lo cogió Scorsese y hizo lo suyo propio. Y luego, después de Scorsese, ha seguido apareciendo ese detalle, pero con otras películas, con otros directores. Y es eso. Y ellos creen que están copiando a Scorsese, pero no están copiando a Scorsese. Si es que tiene razón Martín, el emperador tiene razón, todo está conectado. Lo que pasa es que a veces perdemos el hilo original.
Y que hay que verlo, claro, porque si no lo has visto, no lo sabes, ¿no? Pero bueno, es verdad que estos directores tan cinéfilos, ¿no? Como Scorsese y tal, y Tarantino, pues son puertas de entrada al cine, porque son gente que, además de hacer películas, enseñan a qué películas puedes ver, que ellos mismos referencian o hablan de ellas y tal, ¿no? Entonces son unos directores que van muy bien para entrar, son puertas de entrada al cine, ¿no? Yo siempre digo, Tarantino es una puerta de entrada, Scorsese es otra, porque desde ellos puedes tirar para atrás y puedes descubrir todas esas referencias que ellos hacen.
Totalmente. ¿No?
Es muy interesante. Y sí, y el cine pues está en constante
evolución
y conexión, está en constante evolución y hay conexión entre sí, ¿no? Entonces eso es lo bonito.
Fíjate, sí, pero es que hay gente que dice que, por ejemplo, que la influencia de la Nouvelle Vague en el cine posterior ha sido nula. Amo, no me jodas. O sea,
bueno,
es que, telita, hay algunas afirmaciones por ahí que dices, esto es de tercer cubata.
El propio Tarantino ama la Nouvelle Vague y la prueba es que su productora le puso el nombre de Havana Park. O sea, es que
sí.
Y que hay mucho
pero si además los directores de la nueva ola del cine francés defendían a ultranza el cine de Hawks, de Hitchcock, de Ford, si tú ves El Desprecio, sale Fritz Lang y están en un cine ahí y está el cartel de Atari, tío, y hablan de Encubridora y de Marlene Dietrich, de Mel Ferrer, señor. O sea, quiero decirte, es que una cosa es distinta y otra muy diferente es ala, venga, pues cojo el teléfono y voy a ver qué pongo. Venga, voy a poner esto.
Amaban ese cine y de hecho fueron ellos los de Cahiers du Cinéma que fueron los que ensalzaron a Hitchcock. Truffaut fue el que ensalzó a Hitchcock, que es el que dijo, oye, que este tío no solo hace películas de suspense, que este tío tiene muchas cosas detrás. Hay un sustrato ahí psicológico bestial en las películas de Hitchcock. O sea, fue Truffaut. Entonces, que estaba totalmente... Ellos amaban ese cine, igual que los de la nueva ola, perdón, de los del nuevo Hollywood, había dos facciones, ¿no? Los más contestatarios y los que amaban también el cine clásico, ¿no? Había un poco las dos
vertientes. Los que le negaron el pan y la sal a John Ford y los que le respetaban y admiraban sus películas.
Pero al final, si te fijas, acabó imponiéndose el amor por el cine clásico y todos estos directores, Scorsese...
Etc. Hombre, es que no se puede negar la mayor a lo que ha venido antes de ti, ¿no?
Claro,
es como si Rafael o el Greco dice, no, todo lo que ha habido antes de mí
son los cimientos, igual que... Pues directores como este que nos ha ocupado hoy, que es Robert Wise, que si tú te fijas, es que este señor que empezó en los 40, pero es que hizo películas hasta los 70 e incluso 80, ¿no? Pero que es que estaba haciendo en los 40 estas películas, pero es que en el año 61 West Side Story, es que en el año 71 te hace La amenaza de Andrómeda, que es una película de ciencia ficción que dices, pero ¿de dónde? O sea, el mismo señor que te está haciendo esta película, El ladrón de cadáveres, ¿no?
Y la película de Star Trek dirigió.
Sí, sí. Esa película de boxeo extraordinaria que es de Setup, que es Nadie puede vencerme, que también.
Qué buena es. Qué buena. Increíble. Eso es cine social, pero del bueno, ¿eh?
Es impresionante. O sea, y esa otra de Marcado por el odio, la de
Sí, también. Esa creo que era de. ¿Esa era también de boxeo? ¿Puede ser?
Sí, 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 sí. También es de boxeo, ¿no? O sea, pero que ya te digo.
Esa le gusta mucho a Garci, me estoy acordando ahora.
Sí.
Y a mí, a mí el cine de boxeo me encanta, ojo.
O sea que estamos hablando de un directorazo que muchas veces está eclipsado por los otros clásicos, ¿no? Por las otras. W, ¿no? Como Wilder o Wells o Wilder, pero es que, ojo, que Wise sería la cuarta W, ¿eh?
Sí, sí.
Sería la cuarta, porque vaya tela con este señor que es un auténtico genio.
Ah, bueno, y El regreso de la mujer pantera.
Sí, señor.
Que yo me acuerdo que una de las primeras películas en la primera temporada de Classics del maestro Garci fue La mujer pantera. La primera. La primera.
Pero ojo, es que la secuela...
Simon Simon.
Que la secuela de Wise...
No la he visto, pero me han comentado que es incluso mejor que la primera.
A mí me encantó. Esta de El regreso de la mujer pantera, que es de un año antes que esta que hemos comentado hoy, es del 44. Es una película increíble.
¿Es mejor que la primera? Porque yo solo he visto la primera. ¿Es mejor que la primera? ¿Tú dirías que es mejor?
Yo te diría... está al mismo nivel, pero para mí son tan diferentes, porque la primera es... es un terror, ¿no? Totalmente, muy diferente, ¿no? De Tourné, es una idea, pues, con ese terror sugestivo que hablábamos antes.
Con Valido.
Y la segunda, la de Wise, es una película que coge la idea de la mujer pantera, pero te hace una película absolutamente poética. O sea, no tiene nada, no es de terror. O sea, yo creo que es una película absolutamente lírica, es un cuento. Y es una película bellísima, bellísima. Y con una
conclusión que se trae de aquí es que hay miles y miles y miles de formas de hacer cine.
Sí.
Que nunca se para de aprender y que puedes coger un material de partida y moldearlo y reformarlo, por así decirlo, y hacer una película completamente nueva, pero con la misma base y que bebe de una obra anterior. Sí. Entonces, yo creo que se resume en eso.
Sí, sí.
Que todo está conectado.
Y en saber, pues eso.
Y la negación de descubrir nuevas películas y nuevas historias, pues en mi humilde y modesta opinión me parece, como diría don José Sacristán, de una necedad estrepitosa y altamente peligrosa. Mira qué ritmo.
Hay que tener curiosidad. A ver, cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no? Pero, a ver, pero sí que es verdad que si tienes esa curiosidad por el cine, de una forma más o menos automática, te va viniendo la curiosidad por ver más.
Claro, pero es que es aplicable a eso también. Yo conozco a gente que dice que no, es que está en blanco y negro y yo no lo veo. Bueno, pues es muy respetable, pero te estás perdiendo muchas cosas, ¿no? Claro, yo si no, a lo mejor si yo no tuviese esta avidez y esta sed de descubrimiento y estas ganas de aprender, pues a lo mejor, seguramente, fijo, no habría visto El ladrón de cadáveres como la vi hace unos cuantos años y que hoy, porque la volví a ver esta mañana para tenerla aquí reciente, la volví a ver y me siguió fascinando. Y como muchas otras películas que hemos comentado y que comentaremos en el programa, que a lo mejor de otra manera, o si no tuviésemos ningún tipo de curiosidad, pues no sabríamos ni que existen. Entonces, claro, cuando una persona pierde la curiosidad por las cosas, pues bueno, cae en un pozo, digamos,
te mueres, interiormente te mueres.
No sé si te mueres, pero caes en un pozo de monotonía y de siempre lo mismo y de...
Sí, como si estuvieses casado.
Esto es siempre igual, entonces claro, en fin, así son las cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco estamos aquí para forzar a la gente.
No, claro, claro.
No, cada uno es libre y, ojo, y cada uno hace su camino en este tema también, ¿eh? Quiero decir que nadie tiene que forzarse a ver lo que no le apetece. O sea, todo llega cuando tiene que llegar, yo creo, y a veces, pues, yo lo digo por mi propia experiencia, porque yo también soy un cinéfilo tardío en algunos aspectos, porque yo siempre me ha gustado el cine y siempre he visto películas, pero claro, con el tiempo te das cuenta de que de todo lo que hay que no has visto. Entonces, dices, jolín, lo primero, lo que decíais antes, ¿no? De humildad, ¿no? De o sea, no conozco ni un
2%, no sabemos nada, no sabemos
ni un 1% nada. Del cine. No, o sea, nada. Yo he visto unas cuantas películas y ya está, pero claro, es que hay tanto.
Y además, a mí siempre me ha jodido mucho, y perdón por el taco, pero siempre me ha jodido mucho que la gente que es cinéfila a mi alrededor, cuando le cuento que participo aquí en Universo Enmascarado y que hago lo que puedo, como que me dan una especie como de me ponen como en un pedestal, ¿no? Como que me suben el estatus y digo, pero si es que no es ningún mérito ver películas. Ver películas es una afición. O sea, mérito tiene pues que te saques un doctorado, ¿sabes? Yo qué sé. O que te hagas millonario de la noche a la mañana, pues porque has descubierto un invento revolucionario y has vendido la patente. O yo qué sé, o ir a la luna y clavar una bandera. Pues eso te da estatus, ¿no? Eso tiene un mérito, bueno, y merece un reconocimiento, pero yo no entiendo a la gente que da, salvo honrosas excepciones, ¿no? Como García, Scorsese, tal y cual, porque esos son maestros, pero a la gente que a lo mejor sí hemos visto un poco más de lo habitual, tampoco entiendo el que nos den ese lugar, ese estatus, ¿no? O sea, yo siempre lo he rechazado. Si es que aquí no hay mérito ninguno, yo me siento en el sofá 2 horas y lo gordo lo hacen otros. Lo difícil lo hacen otros. Yo estoy ahí viendo en mi sofá la película, ¿no? ¿Qué mérito tengo yo?
No, se trata de que disfrutamos y luego lo que nos gusta es comentarlo. Comentarlo, sí. Y ponerlo en común, y eso es lo que... Sí. Es una afición.
Mira,
afición.
Universo Enmascarado lo definía muy bien el amigo Guille Lombardía, que lo hemos mencionado antes, que dijo en uno de nuestros capítulos, en un tuit, dijo... hablan de esta película el trío cinéfilo como si estuviesen en la sobremesa en tu casa, ¿no? Como si nos hubiese invitado a comer y nosotros en la sobremesa estamos hora y media hablando de una película. Pues yo creo que esa es la idea, ¿no? De Universo Enmascarado, ¿sabes?
Eso es, ni más ni menos.
Sí, sí. No, o sea, somos... Lo único que podemos decir es que somos unos enfermos mentales de cine.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Está, o sea... Sí. No queremos dejar de descubrir cosas ni perder la ilusión, porque el día que perdamos la ilusión seguramente estemos muertos y nos tengáis que llevar por ahí en caja de pino. La mía que sea elegante, por favor, que no sea cualquier baratija que estén por ahí. Y nada, en fin, yo por mi parte, nada, recomendaros pues vivamente que El ladrón de cadáveres, que la veáis si no lo habéis hecho ya, o que la volváis a ver porque... sigue siendo una película fascinante y que no ha perdido, a mi modo de ver, ninguna fuerza, sobre todo en el apartado visual. Gentileza de Robert Degrasse, grandísimo director de fotografía. y luego por el conjunto, ¿no? El, tanto interpretaciones, música, vestuario, maquillaje y todas las parcelas en las que trabajan los profesionales de este arte, que yo siempre digo que esto es como unos engranajes que encajan todos a la perfección. No hay disciplina fácil aquí, todos cumplen un cometido y sigo diciendo que en el cine tienen que estar los mejores, y una buena prueba de ello es El ladrón de cadáveres. Sacar adelante una película es muy difícil. Y bueno, aquí intentamos a veces recordar a los profesionales que desgraciadamente son menos visibles o que no están al nivel del director, que suelen ser prácticamente todos, pero es que todos hacen una película. La película es un conjunto, es un trabajo colectivo. No se tiende a elogiar pues, a los cineastas, muchas veces a los compositores, que sí, con razón, a los directores de fotografía, pero es que también hay mucho detrás, maquillaje, vestuario, montadores, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos hacer un poco eso y aquí tener un recuerdo muy humilde para ellos, pero tenerlo. Y nada, yo no tengo nada más que decir sobre esta película estupenda de Robert Wise. Voy a darle el micrófono, o la palabra, mejor dicho, porque no puedo traspasar el micrófono por la pantalla. Le voy a dar la palabra aquí a Joan y Alberto para que nada, cierren con sus últimas reflexiones, con ese minuto glorioso que siempre tienen.
Para pedir el voto.
Y, exacto, sí. Así que nada, cuando queráis, chicos, es todo vuestro. Y ala, dadle calor.
Nada, hombre, un placer hablar de esta película, que por supuesto es una obra maestra de Robert Wise, que era un genio, y la verdad es que poco más que añadir. Es una película con una atmósfera increíble, agobiante, tenebrosa, gótica, con una fotografía espectacular, ese genio que es Wise, que tiene un talento narrativo bestial. Que era un todoterreno, como hemos visto con las películas que hemos comentado de él, era un todoterreno, y todo lo que tocaba lo tocaba bien, todo lo hacía bien, ¿no? Entonces, y sobre todo tenía un talento para narrar y que no faltara ni sobrara nada. En esta película no falta ni sobra nada, es un portento a nivel narrativo, y lo que hemos dicho al principio es que es una película que es muy chula de ver, es que mola mucho, es que te engancha desde el principio, no te suelta, el ritmo narrativo es brutal, está lleno de ideas, ya lo hemos dicho, el avance de la medicina, los límites de la ciencia, los límites éticos y morales de los avances científicos, la ambición, la cobardía, las posiciones de poder, el dominio que tiene un personaje sobre otro, ese juego de poder de Boris Karloff sobre el médico, está muy bien conseguido. Boris Karloff creo que es mi actuación favorita suya, de las que llevo vistas, que me faltan, por supuesto, porque me faltan, pero de lo que he visto de él, a mí me parece de lo mejor que hizo este hombre. Y bueno, ya digo, una película asombrosa que se mantiene perfecta a día de hoy, que se puede disfrutar como si fuera el primer día, y eso es que es del 45. O sea que, en fin, una joya... que se puede decir, no, este es serie B y tal, bueno, serie B, no sé, será por el presupuesto, pero en todo lo demás es una obra maestra, es una joya, y además si había poco presupuesto no se nota, porque está tan bien hecho que para mí es una película totalmente de primera línea y una obra maestra.
Sí, yo además creo que cuando asistimos a esta película asistimos a este tipo de films que se nota ese misterio, ¿no? Ese aura, esa sensación de maldad, de horror. El horror moral al que se plantea en la película es lo más potente y lo más poderoso, y de ahí emana lo que es la estética, ¿no? Esa bola de oscuridad que es la película. Es una de esas películas que puedes palpar su aura. Y creo que siempre he pensado, me he preguntado, ¿no? ¿Qué prefiere la gente? ¿Una película que es, digamos, como un truco de magia, en la que el director aplica su maestría narrativa, que eso es lo primordial, o se prefiere una película con contenido. Lo bueno que tiene es que cuando miro a El ladrón de cadáveres de Robert Wise, veo que tiene ambas.
Tiene ambas. No va más. Damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll, y nos vemos muy pronto aquí, en las ondas operísticas. Un abrazo, sed muy felices y que el cine sea con vosotros.
¡Viva el cine!
¡Viva!